Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Prendimos la mecha con amor y con rabia, estamos hechas de mar y montaña, damos la vida por nuestra tierra, aunque la mafia viqueira no quiere callada. Prendimos la mecha con amor y con rabia, estamos hechas de mar y montaña, damos la vida por nuestra tierra, aunque la mafia viqueira no quiere callada. Canarias no aguanta más sus destrozos, Canarias no aguanta más sus destrozos, por eso de aquí no nos bajan, por eso de aquí no nos bajan, ni sus helicópteros ni con miedo, ni sus helicópteros ni con miedo. Lo vamos a parar, lo vamos a parar, este atentado lo vamos a parar, lo vamos a parar, lo vamos a parar, este atentado ecológico lo vamos a parar. Creían que no podíamos, es lógico, creían que no podíamos, es lógico, pero el miedo no llena barriga, el miedo no llena barriga y el cemento no es comida. El miedo no llena barriga, el miedo no llena barriga y el cemento no es comida, el cemento no es comida. Estamos juntas en esto, valientes todas en nuestro puesto. Estamos juntas en esto, valientes todas en nuestro puesto. Las niñas lo saben, las niñas lo saben, esto no es justo. Las niñas lo saben, esto no es justo. Se acabó el tiempo del poder, vamos a parar este hotel. Se acabó el tiempo del poder, vamos a parar este hotel. Otra canción desde Grúa Azul. Mirando a Grúa Roja, mirando la tejita por nuestra tierra. Desde aquí no se ve el destrozo, pero miren. Este atentado lo vamos a parar. Ese es el destrozo. Nosotros solo queremos ver esto sin grúa, sin nada. Y esto es lo que han hecho con nuestra tierra. Pero lo vamos a parar, lo vamos a parar, lo vamos a parar.
Hoy nosotras las personas desde Canarias para el Mundo vamos a Galiza, aquello de un sitio distinto, en este caso muy, muy distinto, ¿no? Porque hablar del barrio El Agra del Orzán, de la Sagrada Familia y charlar con Iria es una gozada. Buenas, Iria.
Buenas.
Iria Zas Rey, Laracha. Es como casi una migración, decir Laracha, a de repente irte ahí a la ciudad extraña esta de Coruña, ¿no? El istmo ese, ¿no?
Sí, es una migración muy común en Galicia, migrar de zonas de rural a la ciudad, también un poco motivada por bueno, donde se ubican los núcleos de empleo y la falta de recursos y de servicios que tenemos en el rural gallego, la despoblación, el desmantelamiento planificado de estas zonas que nos llevan un poco a migrar a ciudades para poder sostenernos.
Sí, y justamente además Coruña, una ciudad extraña, vamos a dejarlo así, una ciudad extraña que, aunque tuvo momentos históricos vinculados al galleguismo, ¿no?, y primeras publicaciones, ¿no?, reconociendo la identidad como pueblo y nacional, se perdió en el fascismo, ¿no?, con aquellos viajes de verano de vamos a dejarlo en aquel hombre que lo parieron en Ferrol, lo dejamos así, que condicionó mucho la ciudad, ¿no? O sea, para ti, una persona galego parlante, ¿no?, totalmente arraigada en tu país, el medio rural, ¿cuesta hoy en día o ya estamos en otra situación en Coruña?
Sigue costando, porque realmente seguimos desde las zonas urbanas teniendo una perspectiva o digamos que sigue presente en la mentalidad de las personas todo este constructo colonial que se hizo sobre Galicia, de hablar gallego es de paletos, hablar gallego es de personas, digamos, ignorantes, pobres, porque está ligado también a la clase, sigue un poco presente. Lo cierto es que hay como dos Coruñas también y los barrios obreros, pues el idioma sigue presente en los barrios más obreros y quizás la Coruña señorita, digamos, no se entremezcle siquiera con la Coruña obrera dentro del ámbito de la ciudad. Entonces es más fácil, digamos, la integración en espacios que se han conformado con personas que hemos venido de zonas rurales y que se sigue conservando más o menos el idioma o por lo menos las estructuras, las formas, aunque sea una traducción así como un poco literal al castellano. Pero sigue habiendo ciertas discriminaciones, por ejemplo, en el tema lingüístico, ¿no?, y una identidad de no querer asumir una identidad, digamos, galega, sino asumir una identidad española, porque la galega es algo de lo que hay que avergonzarse, digamos, ¿no?, que es una identidad asociada a rural, otra vez, bueno, comentaba paleto, ignorancia, pobreza, etc. Y para seguimos ahí un poquito.
Ha ido por Coruña y flipado con el paseo marítimo, esa obra faraónica, ¿no?, de aquel innombrable, con alianzas estratégicas del PSOE en su día y parkings y tal. Claro, Coruña se diría que está ese gran istmo, con la excepción del barrio de antiguos panaderos anarquistas de Monte Alto y de la Plaza de Vigo, Pontevedra, digamos, para el interior, ahí están las casas. Las casas, las cristaleras, la gente de Panda. Y luego está ese otro espacio que tú comentas, Barrio de las Flores, El Agra, La Sagrada, Os Mayos, bueno, todo el abanico, la Baño, ¿no? Y en los años, poco a poco, ¿no?, con mucha lucha, se ha ido cerrando también el tejido industrial de la ciudad, ¿no? Y ahora justamente estáis en un momento de lucha de la mariña de allí, ¿no?, que bajan a la ciudad para decir, oye, ¿tú qué pasa?, ¿no?, que nos queréis ya trincar la lúmina, ¿no? ¿Qué hay de verdad en las informaciones que escuchamos sobre los intereses de Alcoa y el interés de la clase trabajadora gallega, ya, en la pretensión de cerrar la lúmina?
Pues claro, la pretensión de cerrar Alcoa es, bueno, digamos que no hay un proyecto de nacionalización de la empresa, que es lo que reclaman las personas trabajadoras, y tampoco hay, digamos, un diálogo entre lo que es la perspectiva ecológica, porque realmente Alcoa es una empresa muy contaminante, ¿no?, y desde esa perspectiva podríamos desear su cierre, pero realmente no se le está dando una alternativa ni una salida a los trabajadores, ¿no? Digamos, de reubicar esos puestos de trabajo en otros sectores, digamos, ¿no?, de hacer una transformación, una transición, digamos. Entonces, lo que reclaman aquí los trabajadores es la nacionalización, que desde luego no sé, sabremos si se conseguirá, esperemos que sí, pero no creo que sea algo que se digna este gobierno que tenemos, ¿no? De izquierdas, el más de izquierdas de la historia, parece ser, a hacer ese proceso de nacionalizar la empresa, ¿no? Sería, o sea, un poco un conflicto un poco doble, ¿no? Por un lado, el lado ecológico, de saber que este tipo de empresas nos perjudican, ¿no? Nuestra salud, etcétera, hay una balsa de productos que son ultracontaminantes, que puede romperse, puede contaminar aguas, que es un peligro. Y por otro lado están, ¿qué salidas tenemos? Que se les tienen aquí los trabajadores, que los trabajadores obviamente tienen que defender sus puestos de trabajo, y ahí hay que hacer un análisis o de transicionar, nacionalizar y transicionar hacia otro modelo.
Iria, estaba pensando en la Coruña de los humos, ¿no? Hubo un tiempo que cayó un basurero y vendieron que era la ciudad que más reconvertía las basuras, tuvo que morir una persona y cayó todo aquello al mar, ¿no? Pero claro, una recuerda perfectamente que ahí hay un tapón de una refinería, es una ciudad taponada por una refinería, por una fábrica de aluminios en concreto, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Depende del viento, os coméis, supongo, ¿no? Medias contaminantes de todo tipo, ¿no? O
sea, sí.
Qué curioso, ¿no? Que no ha habido décadas y décadas para reorientar la producción, para colocar la vida en el centro, ¿no?
Claro, seguimos en eso, en ese mismo modelo, digamos, productivista, y como toda una idea de progreso que es obviamente equivocada, que no está dejando, digamos, generar otras alternativas de economía que sean sostenibles. Y además en nuestro contexto, un contexto galego, tenemos unos recursos muy interesantes en el sector primario, por ejemplo, a nivel de agricultura y ganadería, perfectamente sostenibles a nivel medioambiental, y seguimos con proyectos que destruyen, digamos, con proyectos mineros que destruyen zonas ecológicas, rías. Ence en Pontevedra, aquí en Coruña, todas las empresas ultracontaminantes, que lo que comentabas tú, cuando vienen los vientos, apesta toda la ciudad, es irrespirable el olor. Seguimos sin apostar realmente por sectores que sean productivos, que estén adaptados a las necesidades de la población y las capacidades que tiene el territorio, que son muy grandes. Y es, bueno, es algo que es capitalista y que es colonial también, porque es un lugar donde, en Galicia, es un lugar donde se extraen recursos y donde se ponen fábricas contaminantes. Se extraen recursos, minería, lo que sea, destruir zonas que son productivas muy a largo plazo en otros sectores que son más sostenibles y obviamente más interesantes para las personas, poniendo la vida en el centro, como puede ser la agricultura, la alimentación sostenible, etcétera.
Iria, hablar contigo es, esto era un previo, pero lo fundamental, entre otras muchas cosas, es la manera de colocar esa vida en el centro tuya, ¿no? Como feminista, como sindicalista, pero sobre todo como feminista, ¿cómo estás viviendo este momento entre campaña electoral, 28J, una ministra que es de la Sagrada originariamente, pero se olvida de cuando era abogada laboralista? ¿Cuál es el contexto de una feminista como tú, comprometida comunitaria?
Son muchas digamos, frentes abiertos, porque una parte hay, desde mi punto de vista, hay una instrumentalización del feminismo por parte de los partidos políticos. Obviamente siempre previamente a procesos electorales, ¿no? Pues se da ahí una instrumentalización del discurso feminista por parte de organizaciones de izquierdas. Por otro lado, nos enfrentamos a nivel de activismos. Bueno, las mujeres nos enfrentamos a un contexto donde se recrudece la crisis de los cuidados, donde nos hemos visto en situaciones de tener unas responsabilidades de cuidados enormes durante el confinamiento, que refuerza también la violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito del hogar este confinamiento, y no nos referimos solamente a los trabajos de cuidados que recaen sobre nosotras, sino a la violencia que se ejerce dentro de la familia nuclear contra las mujeres, por parte de parejas, padres, hermanos, etc. Y por otra parte también tenemos otro frente abierto, porque también hay cierta fractura o confrontaciones dentro del feminismo por cuestiones también, de transversalidades con el movimiento LGTBI queer. Un discurso que viene más desde el feminismo institucional, el feminismo hegemónico de exclusión, un discurso de exclusión de determinadas identidades dentro del feminismo, que parece que hay que pelear otra vez por cosas que parecían ya como superadas. Es un debate que hace unos años no se daba, como excluir a las mujeres transexuales, por ejemplo, del querer excluir a las mujeres transexuales del movimiento feminista, ¿no? Que es una cuestión de clase también, es a medida que los feminismos populares van tomando fuerza, que el feminismo hegemónico ligado a las clases medias blancas está tomando una actitud de defensa y de violencia hasta nosotras, vamos, los feminismos más de base.
Iria, para quien no lo sepa, es una persona que pone el cuerpo, pone la vida allí donde se mete. Hace poco, estos últimos meses, lo dejamos así, has acompañado una más de situaciones de violencia patriarcal, ¿no? O sea, cuesta, ¿no?, acompañar y ayudar y crear condiciones, ¿no?, para que estas compañeras, estas mujeres, no se rompan, ¿no?, en vida, ¿no?, no mueran, ¿a qué decía allí Rosalía?
Sí, realmente, claro, hay una carencia absoluta por parte de servicios sociales e instituciones públicas de prestar un acompañamiento de urgencia a una mujer en una situación de violencia. No hay alternativas habitacionales para estas mujeres, no hay, un acompañamiento emocional, psicológico, que sea realmente útil. Y muchas veces, pues, las mujeres tenemos que autoorganizarnos, para entre nosotras, para poder un poco acompañar estas situaciones de violencia. En A Coruña hay un proyecto que se llama Casa Feminista, por ejemplo, donde algunas compañeras están, organizándose, con sus recursos, autogestionándose, aportando dinero para sostener un piso donde mujeres pueden establecerse ahí cuando están en situaciones vitales precarias en general. No tiene que ser directamente por situaciones de violencia, que sino situaciones precarias, pues de no tener una alternativa habitacional, tener que pasar unos días o unos meses, etcétera. Y ese tipo de gestión la hacemos nosotras, entre nosotras, con una, obviamente, una ausencia absoluta de recursos públicos para que nos sostengan en esta batalla de salvarnos la vida, porque realmente es salvarnos la vida, evitar que mujeres se queden en situación de calle o evitar que mujeres sean asesinadas directamente, salvarnos la vida las unas a las otras, ¿no?, sin ningún apoyo institucional y con bastante soledad en ese sentido, ¿no?, que vamos cubriendo entre con nuestras redes, con nuestras propias redes.
Estos días, Iria, escuchaba cómo un elemento, porque no se puede decir otra cosa, reivindicaba a Castelao, ¿no?, el actual presidente este de la Xunta, ¿no?, o sea, generando premios Castelao, hablando, es este arte de la simulación, ¿no?, de que todo vale, todo es nada. ¿Cómo vivís, ¿no?, la gente que tenéis valores, que tenéis vínculos, ¿no?, con vuestra tierra, vuestra cultura? O sea, ¿Cómo percibís estas agresiones, ¿no? ¿Cómo ayudar a aclarar a la gente de lo que sucede con este PP simulado galeguista y moderado, ¿no? De los recortes de sanidad y de todo.
Es realmente complicado en el sentido de que aquí, claro, el Partido Popular en Galicia ha sido inteligente, digamos, en cierto sentido, porque ha sabido leer, digamos, desde la época del fraguismo, de Fraga, ha sabido leer que aquí sentimos la identidad, tenemos una identidad, han sabido leerlo y han sabido convertirlo en algo folclórico que instrumentalizar, borrar la identidad política, convertirla en una identidad folclórica y sacarle rendimiento realmente político. Y lo consiguieron en muchas ocasiones. ¿Cómo se vive? Pues con rabia y con un poco de parálisis también, a veces, por parte de la izquierda, ¿no? Que parece que nos cuesta un poco, sobre todo a nivel de movimiento de liberación nacional, organizarnos entre nosotras propias. Muchas veces tenemos más batallas internas que batallas hacia el enemigo, digamos, real. Y eso es un problema también de cómo se han gestionado los movimientos, digamos, los movimientos de liberación nacional. Siempre han estado ligados también a cierta procedencia social y demás, y ahí siempre se dan, digamos, más luchas de egos, de poder y demás. Seguimos ahí enquistados, parece que no hemos generado un movimiento, digamos, por la autodeterminación o un movimiento fuerte a nivel de defensa nacional, que nos sirva un poco para aglutinar distintos sectores sociales, con distintas visiones anticapitalistas, con distintas que vienen de distintos espacios, ¿no? Y no damos aglutinado la lucha en torno a ese foco. Entonces se vive con un poco de miedo a que en este proceso también de recentralización del Estado que se está dando, corramos un poco el riesgo de desaparecer del mapa, de acabar de desaparecer del mapa, ¿no? Con un poco de miedo en ese sentido. Y bueno, con también energía para dar batalla, que no todo puede ser negativo también.
Iria, salen datos de que estos 3 meses que hemos tenido que estar confinadas, el número, ¿no?, de agresiones y de atentados hacia las mujeres, se ha incrementado, ¿no? O sea, entonces una piensa, ¿qué sucede? Que no hay posibilidad de emancipación de las mujeres dependientes económicamente, emocionalmente, porque claro, si en 3 meses se multiplica, dicen, por 2-3, depende de los territorios, el número de agresiones y de denuncias, algo estructuralmente está pasando que no estamos abordando colectivamente bien, ¿no?
No. Claro, hay una situación donde, bueno, la familia nuclear es un núcleo de violencia históricamente para las mujeres. Seguimos reforzando esa forma de organización social, ¿no? Y nos vemos en un contexto también que hay frustraciones y iras que van ir encima de la subalterna de la casa. Eso es así en este contexto y en todos los contextos, digamos, de crisis, de ansiedad colectiva, etcétera. La violencia recae sobre las digamos, identidades subalternas o los sujetos políticos subalternos sobre las mujeres, en este caso en el ámbito de las familias, recae más violencia, ¿no? Toda esa ira se suelta encima de la persona que tienes derecho a, ¿no? O que puedes soltarle. Y después las mujeres, claro, tenemos, sí, salidas hay, obviamente, y a las mujeres feministas se nos ocurren salidas. Y algo que es absolutamente fundamental es la poder tener a las mujeres autonomía económica. Sin autonomía económica suficiente, a través de la cual nosotras podamos emanciparnos de la dependencia de los varones, no tenemos base para ir más adelante, digamos, ¿no? Es una necesidad de generar alternativas, de generar alternativas que pongan en el centro, digamos, la autonomía de las mujeres para poder salir de situaciones de violencia y de, por ejemplo, tener que acceder a trabajos muy precarizados, de tener que estar constantemente acudiendo a servicios sociales para recibir un nada. Es una línea importante de trabajo, o sería algo fundamental, de base, vamos, tener los recursos materiales suficientes para poder sostenernos las mujeres, para ser independientes.
Sí, sí. Estos días leía de gente, madrinas galegas, que hablaban de la risga a la revis, ¿no? Hacéis muchas actividades divulgativas, ¿no? En general, ¿no? O sea, hay una pendiente. Pero, oye, por terminar en positivo, ¿qué percepción tienes de lo comunitario en estos últimos 2 años desde los feminismos, ¿no? En perspectiva
tal. Yo creo que, a ver, no solo en los feminismos, aunque también se ha reforzado también esta perspectiva o esta, digamos, necesidad, o poner en el centro la necesidad de que no vamos a recuperar nada, ¿no? Ni a avanzar si no hacemos que las luchas sean comunitarias, y si no ponemos lo comunitario en el centro. Y no solamente en los feminismos, también en el sindicalismo es importante recuperar los vínculos comunitarios que nos daban fuerzas para acompañarnos, las personas. Creo que dentro del feminismo hemos generado también redes de apoyo importantes entre mujeres a un nivel muy práctico también, ¿no? De supervivencia. Y pienso que ahora con este tema del confinamiento ha habido como un lado negativo, el policía de balcón, insultar al vecino, qué está haciendo, etcétera, pero hay un lado enorme, muy positivo, que son los grupos de apoyo mutuo que se han creado en todos los barrios de A Coruña, que han hecho un trabajo inmenso y excelente a nivel de sostener a las vecinas, las necesidades alimentarias, las necesidades habitacionales, las necesidades emocionales también. Entonces, creo que esa cultura, en parte, se parte un poquito del feminismo, que el feminismo ha puesto su grano de arena ahí, ¿no? Para que se valorice lo importante que es los cuidados y los vínculos comunitarios entre las personas, que es algo que socialmente hemos sostenido siempre las mujeres históricamente.
Iria Zas Rey, oye, los tiempos, tú ya sabes que esto es limitado, pero estoy segura que nos vamos a encontrar mucho y bien. Sí. Muy gracias, un bico.
Muchas gracias a vos.
¿Queréis trabajar?
Claro que queremos. ¿Dónde es?
En Tovaris County, para recoger fruta. Necesitan braceros.
¿Es usted el dueño?
No, soy el contratista.
¿Cuánto paga?
No puedo decírselo exactamente, pero...
Nena, todavía tenemos esto aquí así. ¿Tú te crees que esto es normal? Va, tía, un poquito de vida, joder. Mira, tienes todo sin hacer. Todavía no has cortado la carne, no la has envasado, la máquina de envasar no está conectada y te queda un montón de faena. ¿Qué pasa? Así no avanzamos, ¿eh? Así no avanzamos.
Lo das todo por el curro pa' que te valore. No respetan tus derechos y si te opones, finiquito cero, manda cojones. Firma y palparo es lo que propone. Siempre jodiendo, jugando con el pan. Si ellos huelen tu necesidad, te pondrán contra las cuerdas, vivir pa' trabajar. Y una mierda, esos tipos tendrán que tragar tierra. El Estado lo apoya, lo promociona. Vacantes indignas, indignan personas. Solo ver números, siempre quieren más. Trampas, trabas en tu contrato laboral. Solo ver números, siempre quieren más. Trampas, trabas en tu contrato laboral.
Charlie, que he visto una oferta en el mercado, hombre, que están buscando cajeras para currar. Que les mandes el currículum, ¿vale?
Con la que cae en el mercado laboral, tanque vacabunda que esclavizar. Me mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. ¿Quién tiene reparte?
quien no lo pelea. 12 horas al día de media y librando un día a la semana, solo quien pueda. Neoliberales, el Estado lo sabe. Nadie se mete en temas laborales. Ay, tú eliges sindicato, Rodrigo Rato, quien paga el pato. No existe calma en este relato. Nos llamarán vagas y maleantes, pues que se miren pa' dentro. Desacato, crisis Europa. Fronteras abiertas pa'l que tenga ropa. Dale dinero a la multi, ah, y en el fútbol disfruta la copa.
Con la que cae en el mercado laboral, antes vacabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte.
Señorita Sandra, por favor acuda a caja 4, pero antes recoloque todo el stand de bebidas, gracias.
Dice, a currar, que no vean que estás con otra cosa. Bástate la miseria que nos pagan, mierda. Vive como nos, no permiten que les tosan. Creen que nos hacen el contrato de sus vidas. Creen que vivimos bien metidos ahí todo el día. Compramos su ropa, a ellos nadie obliga. Que no vean una mancha de lejía. Y no puedo evitar la amonestación o parte. Una tras otra, excusa para echarme. Juegan con mi casa, sin despeinarse. Solo eres un número, entérate. Resígnate a morir por 4 perras, vende tu alma al diablo. Pues solo 2 monedas, no queda ninguna de todas esas promesas firmadas por papeles, por empleado y empresa.
Con la que cae en el mercado laboral, antes vacabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Mira este flow, con la que cae en el mercado laboral. Mira este flow, con la que cae en el mercado laboral. Voy a ser pobre, pero cuánto arte.
Hay trabajo, si lo queréis, de acuerdo. Si no lo queréis, os quedáis aquí y en paz.
Ya me han engañado un par de veces. Necesita 1000 hombres. Entonces se lleva 5000 y les paga 15 centavos la hora. Y hay que cogerlos porque tiene uno hambre.
Claro que sí. Sube al coche.
Ese hombre no ha hecho nada malo.
Vuelve a hablar y te encierro a ti también.
No hay que hacer caso a estos agitadores. Coger vuestras cosas y veniros a Tovaris County.
Tú, andando.
Estamos grabando para nosotras las personas, grupos, colectivos y territorios de Baladre. Hoy no diría que nos vamos a ningún lado en concreto, nos quedamos en las mismas ondas para encontrarnos en ellas con Manolo Bayona, cuya voz seguro que nos es habitual a muchas. Hola Manolo,
hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Como dices tú, en la onda.
Gracias por acompañarnos en este último programita que vamos a dedicar a grupos colectivos y territorios antes de reiniciar para septiembre. Los próximos van a ir dedicados a unas grandes temáticas, ¿no? Van a ser unos especiales. Y hoy, bueno, pues nos parecía apropiado hablar un ratito contigo sobre algunos de los temas que tenemos por delante, como la próxima escuelita, que va a ser en 2 semanas, y esos libros, ¿no?, que se han estado horneando durante estos meses pasados. Así que, bueno, sin ir más lejos, preguntarte cómo estás, cómo has estado estos días y qué va a pasar en Rubí dentro de un par de fines de semana.
Bueno, lo primero es que, como muchísimas baladrinas, no he parado en el sentido más estricto de la palabra, participando en redes de cuidados distintas y en actividades puntuales con las compañeras del Parque Alcosa o las de Alacant, con todo el tema de la renta valenciana de inserción, retrasos, etcétera, ¿no? Igualmente, casi semanalmente, mejor para ser honestas, diariamente, a través de las líneas estas del GISI famoso, he compartido con muchas baladrinas pues la calidez, el calor, el intercambio, el apoyo mutuo, y ha posibilitado, como bien preguntabas, que espacios como el que dentro de unos días se desarrollará en Rubí, la tercera escuelita de acción social crítica y transformadora, pues se fue cocinando los flecos, ¿no? Esta escuelita de Rubí, la tercera, en principio pensábamos haberla desarrollado en Palencia, no pudo ser, y rápidamente las compañeras de Rubí se ofrecieron y nos vamos a las instalaciones de un colectivo, CRAC, tal cual, donde, bueno, contaremos con espacios adecuados y las plazas de alrededor de estos locales. con lo cual no habrá problemas de las distancias entre personas, porque eso de la distancia social queda muy feo. Distancia social ni una. Entonces, ahí lo que vamos es a poner en común temáticas diferentes sobre esta acción social crítica y transformadora. En concreto, el gran paraguas es la acción social crítica emancipadora en sí, o sea, y cuelgan de ella pues lo que es la acción en el medio rural, lo que es desde los feminismos, transfeminismos, queer, herramientas como la renta básica de las iguales, al igual también de lo que son todo lo que podríamos llamar herramientas para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero lo más interesante de esto es mandar a la gente a donde está toda la información. Página renta básica de las iguales punto coordinacionbaladre.org y ahí te aparece todo el programa con todas, absolutamente todas las actividades. Es un día y medio que empezamos el viernes con una temática que nos apasiona. Porque durante estos meses de pandemia, de necesidad de apoyo mutuo y de cuidados, los mal llamados servicios sociales y en general a la acción social, sobre todo institucional, le dijeron que fuera para sus casas, no vaya a peligrar su cuerpo, ¿no?, y su salud. En cambio, no era el mismo criterio para militares o policías o otros cuerpos que para nada se dedican al cuidado, sino triste y llanamente al control, al sometimiento y a cosas tan deleznables como la guerra, ¿no? Este es lo primero. Nos vamos a, se diría, desayunar en inicio de la escuelita de verano, en esta tercera escuelita en Rubí, el viernes a la tarde, con esta temática, ¿no? Interesante para nosotros, además, es contar, bueno, que nos vamos a otro país. Hasta ahora las escuelitas las desarrollamos al calor, a tu calor, ahí en el gancho, ¿no?, con el Buñuel que nos ha dado tanta vidilla, y nos vamos a probar lo que es salir de casa a Rubí. Y tiene, bueno, pues mucha enjundia el asunto, ¿no? Estamos como muy ilusionadas con este tema y contentas, porque también en la práctica va a ser un encuentro que vamos a manejar con dos idiomas, mínimamente, y bueno, ya iremos contando el post.
La verdad que pinta muy bien. Seguro que las que nos estáis escuchando ya estáis buscando la información y mandando ese formulario para venir a acompañarnos, acompañarnos ese día. Y bueno, que además, pues otra cosa, ¿no?, que coincide con este año pasado, que cumple un año, que se está ya, ¿no?, ya se está imprimiendo, acabando el segundo libro de la escuelita. Ya van dos, Manolo.
Sí, sí, dos libros con no las mismas coordinadoras, en este caso tú y yo sí, con Ruth y con Coldovi. Y bueno, sí, son cerca de 140 páginas con las fotos respectivas de lo que fue la convivencia, la relación el año pasado. Y ha costado, pero bueno, en Rubí lo tendremos. Y esperamos que, bueno, igual que el anterior, sea una herramienta para colarnos en cantidad de lugares y sobre todo ayudar a generar brechas y grietas en cabezas y muros para abrir caminos, ¿no? Es muy bonito, ¿no?, poder presentar de nuevo, ¿no?, una herramienta de estas características. Si la anterior nos sirvió para rodearnos de más de 6.000 personas entre las muchas que hemos presentado aquel primer libro, Si no hubiera privilegios, no habría miserias. Esperamos en esta ocasión, esta herramienta que saldrá ahora este mes, también nos sirva para acercarnos a cantidad de activistas, de gentes diversas, de la acción social, que además hagan suya esta herramienta, ¿no? La herramienta está ahí, nosotros la damos a conocer, el darla a conocer en sí mismo es otra herramienta más, y ahora que la usen otras, que es lo que toca.
Y tanto. Y bueno, otro segundo libro que también le hemos estado dando amor, Tiempos de colapso.
Tiempos de colapso. Fue una de estas ideas en las redes. Hubo mucha relación, cotidianidad con Uruguay, con Argentina. Y en concreto, Raúl Civechi casi a diario, no a diario, pero casi, cada 2-3 días nos mandaba una crónica de cómo las gentes de abajo, de las villas miseria, los barrios y lugares periféricos de distintos países de América, fuera del norte, en el caso de México, central o del sur, estaban desarrollando estrategias. Era siempre como muy un denominador común. Siempre era juntas en el barrio, quedémonos en el barrio. Era convertir el quédate en casa con cuidémonos juntas en el barrio. Claro, eso da una perspectiva de comunidad, una visión colectiva y unos mecanismos de relación y apoyo mutuo que cada uno de estos artículos nos dio la idea de ¿y por qué no a tus textos, que los colgaremos todos en la red, unir también textos, digamos, de la península ibérica, ¿no? O del actual Estado español, y así fue, dicho y hecho. A sus textos, mitad del libro, un poquitín más, 110 páginas, hay 95 que tienen que ver con reflexiones de baladrinas. Y una presentación que es pues un regalito del buen hacer de Berta Iglesias, una baladrina activista de Ecologistas en Acción y, bueno, dominadora de la habilidad de los cuidados y de los enredos, ¿no? De las dinamizaciones, muy conocida en nuestras escuelas Ramón Fernández Durán, donde con otras siempre ha sido una de esas personas que ha ayudado con mucha sabiduría y gran habilidad a ponernos a todas a repensar, pensar, activar, ¿no? Es un texto que además va a tener un espacio para ponerlo en común propio. Va a ser este Tiempos de colapso el que sirva una iniciativa que será el 31 de julio a la tarde en la parroquia de Entrevías, lugar emblemático donde los haya en Madrid, y ahí presentaremos el texto ese día a la tarde, discutiremos sobre él, para el día siguiente abordar cómo se está reproduciendo ya la vida ahora en estos tiempos de colapso, poner en común nuestras vivencias, nuestras intuiciones para este presente que ya es el futuro y hacerlo con otras, en una lógica de plantear proyectos y objetivos juntas, con otras muchas. Hemos animado a gentes diversas del sindicalismo, de comunidades de base, baladrinas todas, ecologistas, las chicas y chicos que salen los viernes, como digo yo en castellano, me gusta más, para luchar por un clima que sea sustentable y sostenible la vida, y con todas aquellas que nos quieran acompañar. No es un espacio masivo, pero sí queremos que sea diverso, lo suficientemente diverso para que las vivencias, los relatos, las reflexiones, las preguntas nos sirvan a muchas y nos ayude a seguir andando camino. Una buena cita. Tiempos de colapso, 31 de julio a la tarde, 1 de agosto enterito en la parroquia de Entrevías. Allí será.
Pues bueno, ahí estaremos todas las que podamos. Y si no, nos preocupéis que luego el libro se va... Vamos a hacer que llegue a todos los territorios posibles. Y bueno, Manolo, en estos últimos 2 minutitos, nada, quería pedirte que nos recuerdes las formas en las que podemos estar conectadas con Coordinación Baladre, ¿vale? Correos, páginas. Y nada, luego te agradeceré inmensamente y te daré un gran achuchón virtual.
Te lo cogeré muy bien. Mira, el correo es baladre@coordinacionbaladre.org, facilón. Y la página central desde la que se va a todas es www.coordinacionbaladre.org. Son los mejores, bueno, hay todo, hay un Facebook, hay Twitter, hay un Telegram, Baladrinas, muy activo, por cierto, con su canal de distribución de noticias. Y bueno, hay unos segundos que se los quiero dedicar a la gente que esta mañana ha pasado por los juzgados en Tenerife, ¿no? En Granadilla, porque me he llevado una grata sorpresa, en un sentido muy positivo, que la jueza, de momento, les ha dejado en total libertad a estas dos personas que han estado 11 días subidas a la grúa y a esas otras muchas que les han acompañado en una paralización histórica de un hotel de lujo, ni más ni menos que en La Tejita, esa playa que tanto nos gusta.
Pues acabamos mandándote ese abrazo para ti, pero me vas a permitir otro más grande para todas ellas, estas compañeras que sin duda han hecho historia. Muchas gracias y ajul.
Ajul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Marian Schnitger era hija del doctor Edward Schnitger y de Anna Weber, que a su vez era hija de un prominente hombre de negocios de Werlinghausen, Karl Weber. El 20 de septiembre de 1893 se casó con Max Weber en Werlinghausen. La pareja se mudó a Friburgo. A partir de 1894 empieza a formar parte de actividades feministas, en las que se inició por su amistad con la dirigente de la Federación de Asociaciones de Mujeres Alemanas, Gertrud Baumer. Además, trabajó con su marido para aumentar la cuota de las mujeres en las universidades. Por muchos años, se conoció a Marianne Weber como la esposa de Max Weber, pese a ser una de las primeras mujeres en conseguir un doctorado en Alemania, ser la única mujer del Partido Democrático Alemán, con un cargo en el Parlamento de un Land, y haber contribuido de manera extraordinaria a la recopilación y publicación de la obra de su marido. Pese a ello, prácticamente se desconoce su propia obra sociológica, que apenas ha sido traducida incluso al inglés. Además, Marianne Weber puede ser considerada como una líder intelectual del movimiento feminista liberal alemán. Marianne Weber inicia su vida pública como intelectual cuando publica Matrimonio, Maternidad y Ley, obra a la que seguirá La cuestión del divorcio, y después La autoridad y la autonomía en el matrimonio, La valoración del trabajo doméstico, Las mujeres y la cultura objetiva. También publicó La nueva mujer y el ideal del matrimonio, La guerra como un problema ético, Tipos de cambios de mujeres universitarias, Las fuerzas que configuran la vida sexual y Especiales tareas culturales de la mujer. En estas obras presenta temas como la moral y el matrimonio, que habían sido objeto de debate entre los y la pareja de Weber, en unos momentos en los que Max Weber engañaba a su mujer con Else Jaffe, una amiga en común. En 1918, Marianne Weber se hizo miembro del Partido Democrático Alemán y poco tiempo después fue elegida como diputada del Parlamento del Estado Federal de Baden. Desde 1919 hasta 1923 fue la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Alemanas. En 1924 recibió su doctorado por la Universidad de Heidelberg. Su crítica feminista está basada en su experiencia en el matrimonio y en el trabajo. Su teoría sociológica tiene como punto de partida el estudio de las diferencias entre las mujeres en relación a la clase social, la educación, la edad y la ideología. Luchaba para alcanzar la autonomía de la mujer y defendía la igualdad de la mujer en la educación, en la participación de la vida socioeconómica y en la aportación de las mujeres a la ciencia y la cultura. Entiende a la familia como esencial para la vida y en la cual cada miembro tiene los mismos derechos. Defiende la ética sexual en el matrimonio. Su obra principal, Matrimonio, Maternidad y Ley, analiza la historia y la estructura de la institución del matrimonio, además de otros asuntos como los derechos de las mujeres. El punto de partida en la vida matrimonial y familiar, la coeducación y los problemas morales. Marianne Weber centra su análisis histórico en la ética protestante para explicar la autonomía de las mujeres. Entiende que cada persona, hombre o mujer, es moralmente independiente y tan solo debe rendir cuentas ante Dios. Fue amiga del sociólogo George Simmel. Ambos investigaban la cuestión de la mujer y la interrelación entre los modos de los géneros individualizados y la diferenciación social del género. Marianne Weber criticó el ensayo de Simmel del año 1911, lo relativo y lo absoluto de los problemas de los sexos, y el concepto de las relaciones de género en el trabajo de su colega. Con el afectivismo de su pensamiento, Marianne nos propone indagar en la cuestión de las emociones. En su trabajo y en el de otras fundadoras, vemos a través de una serie de formulaciones distintas la misma idea. Para comprender la realidad social, hay que entender cómo se siente. Y cómo se siente es una difícil cuestión, sobre todo cuando no se cuenta todavía con los planteamientos de la sociología de las emociones, la cual era inexistente en el contexto que nos ocupa. No obstante, Marianne no rehúye esta dificultad e interroga en estos textos el sentido emotivo-moral de los temas feministas clásicos como matrimonio, maternidad y ética sexual, así como una plétora de conceptos sobre el amor y las ideas de culpa y redención. La postura de Marianne, que hila lo moral y lo emocional en el matrimonio, nos ofrece un contraste evidente con la otra representante del feminismo de las primeras décadas del siglo XX, Charlotte Perkins Gilman, teórica feminista que se vale de las teorías evolucionistas de la época. Gilman centra su crítica al patriarcado en la institución de la familia y argumenta que el progreso de la especie pasa por la independencia económica de las mujeres. Para ella, el hogar, como símbolo de la ideología de la domesticidad y la dominación masculina, ha de ser industrializado y profesionalizado, para que las mujeres puedan salir de la esfera privada que las oprime. Marianne rechaza los planteamientos de Gilman y sostiene que la defensa de la independencia económica por sí misma está desencaminada, con lo que se pregunta, ¿para qué esa independencia económica? Las dos mujeres coinciden, sin embargo, en la necesidad de suprimir el egoísmo en la sociedad, que Gilman ve precipitado por razones de evolución social y de aberración institucional del modelo de familia patriarcal en el que la mujer está subyugada, y Marianne en la ausencia de valores, los cuales también se entienden en su vertiente emocional. Marianne nos brinda una oportunidad de oro para bucear en los discursos sociológicos alternos que han sido marginalizados en el quehacer sociológico de la historia.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.